Occupant Entertainment presenta. En asociación con Radiant Films International LLC. En asociación con Prescience, VP Finance y Altus Media. En asociación con Aden Films, Aleph Motion Pictures, Gem Films. En coproducción con A Company Film Productions, Left Field Ventures y Scoop Pictures. Una película de Sophie Bachts. Madame Bovary. Cae la tarde de un día plomizo. Por un sendero alfombrado de hojas cobrizas, una joven corre. Tiene la piel pálida y una larga melena lisa y negra. Viste un elegante vestido de época dorado. Al correr, levanta con sus manos la falda. Hay desesperación en su rostro. Gira a su izquierda. Se interna en un bosque frondoso. Exhausta, reduce el paso. Deja de correr. Continúa caminando con lentitud. Cierra un momento los ojos. Apoya sus manos en el costado izquierdo. La joven llora. Trata de respirar. Se toca el estómago con angustia. Su paso es cada vez más pausado. Con gestos de dolor, mantiene su mano en el estómago. Se detiene. Cae de rodillas al suelo. Cierra dolorida los ojos. Los abre y apoya la mano derecha en el suelo. Se deja caer de lado. Su mano izquierda reposa sobre el estómago. La derecha sostiene un frasco. Mantiene los ojos abiertos. Su respiración se debilita. Tumbada en el suelo sobre las hojas, deja de respirar. En el patio de un convento, varias jóvenes uniformadas caminan en círculo con un libro sobre la cabeza. Una religiosa las vigila. Se ejercitan con un bastón.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Camille, Emma, a vuestra posición.
Emma, la joven que corría por el camino, sonríe. En lo alto de una escalera, una joven arranca de un árbol una manzana. Se la lanza a Emma. Ella la deja en una caja. Alrededor, un grupo de jóvenes y religiosas recolectan frutos. En el interior del convento, frente a una larga mesa, las jóvenes planchan. Visten sobrios vestidos blancos. Frente a la escultura de un ave, las jóvenes están sentadas dibujando. Retratan al animal con carboncillo. De pie junto a una barandilla, Emma les da la espalda. Dibuja una lujosa lámpara. Se fija en la lámpara que cae sobre el vestíbulo del convento. En la iglesia, Emma enciende una vela. Se aleja del altar musitando. En una austera habitación, Emma hace la maleta con ayuda de una compañera. Guarda ropa y varios libros. Juntas atraviesan el corredor que rodea el claustro. Dos religiosas caminan delante de ellas. Las jóvenes se detienen. Se funden en un largo abrazo. La joven entrega a Emma una talega con sus pertenencias. Emma se dirige a la salida del convento. En el exterior, las dos hermanas despiden a Emma. Cargada con su equipaje, se aleja. En un cuarto frente al espejo, Emma se pone unos pendientes. Tiene el torso desnudo. Una sirvienta le perfuma el cuerpo. Sobre su hombro derecho cae una larga trenza. La criada prepara su ropa. Comienza a vestirla. Le ayuda a ponerse una camisa blanca sin mangas, abotonada en la parte delantera. Sus hombros quedan al aire. Emma se mira sonriente en el espejo. La criada aprieta las cuerdas del corsé. Emma brocha la hebilla delantera. Le pone una falda que cae pomposa sobre la enagua. Con delicadeza, le sube la cremallera que cierra el corpiño del vestido de novia. Emma se asoma a la ventana. En una pequeña pradera, un grupo de personas prepara dos mesas, bancos y una gran tela vertical para el banquete. En una iglesia, arrodillados frente al altar, Emma y un joven se casan.
Ut feminem corpore de virili dares carne principium. Docens, quodes uno placuiset institui, nunquam licere disiungi.
Los esposos se levantan. Emma sostiene el ramo. Toma del brazo a su marido, un joven moreno con bigote. Ella viste un vestido blanco. En su cabeza, una corona de flores sostiene un largo velo de encaje. Los novios y los invitados salen de la iglesia. En una granja frente a una antigua casa celebran un frugal banquete. Los invitados, sentados junto a mesas rectangulares, cantan. Modestas guirnaldas decoran el festín. Hay gallinas alrededor y una pequeña hoguera. Sentado junto a Emma, un hombre golpea con un cubierto una copa. El hombre, con una pipa en la boca, se levanta.
Emma, cuando tu amada madre murió, lloré. No sabía cómo criar a una niña pequeña. A un cerdo sí, pero a ti, con todas esas ideas que te rondaban por la cabeza, no supe. Charles, eres un buen hombre y un buen doctor. La madre de Emma por fin descansará sabiendo que le encontré un gran esposo. Este era el regalo de boda favorito de tu madre. Por favor, acuérdate de nosotros a la hora del postre.
Le entrega un estuche. El hombre eleva una copa de vino. Todos brindan. Emma abre el estuche. En su interior hay un refinado juego de cuatro cubiertos. Los acaricia confusa. Su padre se muestra orgulloso. Se sienta. Emma sonríe agradecida a su padre. Le toma la mano y la besa. Cae la noche. Varias mujeres juegan golpeando con varas una figura de trapo. A unos metros junto a la hoguera, un corrillo de hombres ríe. Desde la puerta de la casa, Emma los observa. Uno de los hombres levanta un pesado saco sobre el hombro. Los demás le felicitan. Charles trata de levantar el saco sin conseguirlo. Todos le animan. Sentada en un bollete de piedra, Emma contempla la escena. Cubre sus brazos con un chal. Varios hombres ayudan a su esposo a sostener el saco. Emma espera aburrida. Aprieta los labios. Estira la falda de su vestido. A la mañana siguiente, una carreta tirada por un caballo sale de la granja. Sobre ella viajan Emma y Charles. El padre de Emma camina junto a la carreta, de la mano de su hija. La carreta avanza. Emma suelta a su padre. Él agita la mano con tristeza. El matrimonio se aleja por un camino angosto, rodeado de campos de cultivo. Emma gira la cabeza. Levanta el brazo en señal de despedida. Desde un margen del camino, su padre y la criada agitan sus manos. Cae la tarde. La carreta se acerca a una aldea. Emma eleva la vista al cielo. Charles sonríe. Rodean una tapia de piedra. Sobre las casas humildes de la aldea se erige el campanario de la iglesia con un reloj. Emma mira alrededor. Charles busca la mirada cómplice de Emma. Esta noche, en la puerta de casa de Charles, la criada sostiene un candelero con una vela. El matrimonio se acerca.
Ella es Henriette.
Madame.
¿Puede echarnos una mano con todo este equipaje?
Por supuesto, permítame, madame. Gracias.
Henriette coge la maleta. Acceden al interior. Iluminados por la luz de una vela, Charles y Emma entran en su alcoba. Charles deja la vela sobre la cómoda. Emma se queda inmóvil en el centro de la estancia.
¿Qué sucede, cariño?
Emma no encuentra las palabras.
Es algo muy natural.
Charles se quita el chaleco.
Debo retirarme el vestido.
Oh.
Se da la vuelta respetuoso. Ella sonríe.
No puedo quitármelo sola.
Oh, disculpa.
Se coloca detrás de ella. Desata el cordón que ata el corpiño. Ella espera incómoda. Él tira del cordón. Suelta poco a poco la parte superior del vestido. Extrae el cordón, se detiene a la altura de la cintura. Con ayuda de Charles, Emma se quita el corpiño. Deja al descubierto el corsé y la camisa interior. Charles rodea con sus manos la cintura de Emma. A la altura de su ombligo, desabrocha la hebilla del corsé. Ella apoya las manos en la cintura. Tumbados en la cama, él se balancea con fuerza sobre ella. Emma frunce el ceño. Con la mirada perdida, gira la cabeza hacia un lado. Charles descansa tendido sobre Emma. Ella le empuja y se tumba de lado, mirando al exterior de la cama. Él la abraza por detrás y cierra los ojos. Ella permanece despierta, con el semblante serio. Sobre el sobrio jardín de la casa caen las primeras luces del alba. En la alcoba, sentado en la cama, Charles se abotona el chaleco. Emma se despierta.
Duerme. No quería despertarte.
Quédate conmigo.
Es el paciente quien debe hallar consuelo en la cama, no el doctor.
Pero los doctores también son esposos, ¿no es así?
Solo por las noches, querida. Disfruta del día.
Charles se levanta de la cama. Sale del cuarto. Emma se queda pensativa. Se levanta de la cama, se dirige a la ventana. A través de los cristales observa a su esposo. Con maletín y sombrero, Charles baja los escalones del jardín. Vuelve al lecho. Se tapa el cuerpo con la sábana y una colcha. Se tumba de lado. Acaricia pensativa la almohada. Vestida con un largo camisón blanco y la melena suelta, Emma pasea por la casa. Entra a una modesta sala de estar. Frente a la chimenea encendida hay una mesa de comedor con un sencillo mantel blanco, un jarrón con flores y un discreto candelero. Con las luces del amanecer atraviesa un pasillo. Acaricia con sus dedos los austeros muebles que encuentra a su paso. Sentada sobre la cama, abre una caja. Retira cuidadosamente el fino papel que cubre varias prendas de ropa. Extrae su vestido de novia. Lo deja sobre la cama. Con una amplia sonrisa, saca su ramo de novia. Lo cuelga en el picaporte de la ventana. Estira las cintas blancas que caen bajo el ramo. Dentro de una bañera forrada con telas, Emma se da un baño. Levanta su mano, observando con atención su anillo. En la alcoba, Henriette le lava las manos en una palangana. Sin prestarle atención, Emma lee un libro colocado junto a la jofaina. Frente a la chimenea, Emma mueve la leña con unas tenazas. Lleva el pelo recogido y un vestido azul abotonado a la espalda. Se pone en pie, rodea la mesa del comedor. Pasa junto a una sencilla alacena. Atraviesa el pasillo que comunica el comedor con el despacho de Charles. En el despacho se fija en un busto de Hipócrates sobre una mesa. Al lado de la figura hay una palangana, una jarra, un candil y varios utensilios médicos. Emma los examina. Se acerca a otra mesa. Se detiene ante una caja de madera con frascos de cristal. Coge uno de ellos de pequeño tamaño. Lee con atención su diminuta etiqueta. Vuelve a colocarlo en la caja. frente a una estantería con libros, hojea uno de los tomos. Deja el libro en la mesa, se acerca a la ventana, se asoma. Por la noche, en la cocina, Emma prepara un postre. Sobre un plato forma una pirámide con buñuelos. Orgullosa, le entrega el plato a Henriette.
Son preciosos, madame.
Gracias.
Salen al comedor. Charles está sentado a la mesa, cubierta parcialmente por un mantel. Henriette deja los buñuelos junto a él.
¿Son para comer?
Claro.
Has debido de estar toda la tarde preparándolos.
Se sienta frente a Charles.
No deberías tomarte tantas molestias. Henriette siempre se encarga de recoger la fruta del huerto.
¿Es lo que preferirías?
Solo es una costumbre.
Emma baja la mirada decepcionada. Henriette se acerca.
Fruta, por favor.
La criada se dirige a la cocina.
¿Algún paciente destacable hoy? ¿Alguna dolencia curiosa?
¿Curiosa? Por la mañana tuve que sangrar a un paciente. A otro lo traté con sanguijuelas. Su mujer me preparó una deliciosa tortilla de champiñones para almorzar. Oh. Oh, sí, y por la tarde traté a un paciente con algo inexplicable. Examiné su orinal en dos ocasiones, pero el misterio perdura.
Emma muerde un buñuelo. Por la mañana, en el comedor, Emma unta una tostada. Lleva el pelo suelto y un vestido turquesa.
Monsieur Leré ha venido a verla.
Accede al comedor un hombre. Porta una caja de madera.
Oh, tal y como decían todos, es usted preciosa.
Es muy gentil por su parte, pero debe disculparme. No es apropiado que le reciba con el cabello tan desaliñado.
No. Discúlpeme por estos apuros, pero no podía dejar pasar el día sin ganarme su confianza. Me dijeron que era una mujer elegante y de buen gusto. Y bueno, siempre estoy al servicio de esa clase de mujeres. Lo que usted desee, se lo conseguiré. Viajo a Rouen 2 veces por semana.
¿De veras?
Sí, tengo conexión con las mejores casas. Trois Ferrets, La Vague d'Or, Le Grand Sauvage. Todo lo que desee. Novelas románticas, chocolate, dulces.
Extrae de la caja un pañuelo de encaje.
Es precioso, ¿no cree? Ah.
Sí, lo es.
¿Cuántos le traigo?
Oh, me temo que no puedo. Acabo de llegar.
Estos. Estos son de nácar. Tallados a mano por presos de las Indias Occidentales.
Son hermosos. Pero aún es pronto. Quiero mostrarle algo.
Ella abre un cajón de la cómoda, saca un estuche, se lo muestra.
El regalo de boda de mi padre.
Oh, realmente bello. Tenemos mucho por compartir. Pero hay algo que sí debe tener. Fue tejido en Argelia y su seda es, no sé, de una calidad antológica. Tóquelo.
Acaricia el chal.
Tiene un gusto exquisito. Veamos.
Le pone el chal. Se mira coqueta en el espejo. Leré se coloca a su espalda.
Mira de cerca cómo brilla. Parecen hilos de oro. Destellan como las estrellas de la noche, ¿no cree?
¿Cuánto?
Una anadería.
Es precioso, pero aún es pronto. Todavía no he hablado de estos asuntos con Charles.
Perfecto, comprendo. Le dejaré unas revistas de moda y un muestrario de telas. No debe preocuparse por el dinero. Puedo prestarle si es necesario. A crédito, por supuesto. Sé que Charles lo pagará.
¿A crédito?
Sí, significa que me pagará cuando pueda. Mire, es bello, ¿verdad?
Le muestra un colgante. Ella ríe ilusionada. Cae la tarde en la aldea. Charles y Emma pasean del brazo. Ella lleva un chal, bolso limosnera y sombrero del mismo color que el vestido. Hay humedad en el ambiente y barro en el suelo. Se cruzan con un carro tirado por un caballo.
Maison Leré tiene una boutique en su propia casa.
Pasan junto a las puertas de la boutique, rodeada de hierbas sin cortar y árboles. Los aldeanos, vestidos con ropajes humildes, caminan con asnos con alforjas. En la orilla del río, varias mujeres lavan la ropa. El matrimonio se detiene ante ellas.
Y aquí se acaba la aldea.
Emma fuerza una sonrisa.
Vamos.
Emprenden el camino de vuelta.
Ah, quiero presentarte a Omé. Es nuestro boticario. Cooperamos estrechamente.
Entran a una fonda. Un hombre con barba se levanta.
¡Oh, Emma! Por fin la conocemos. Es preciosa. Oh, bienvenida a Yonville.
Querida, Monsieur Omé y Monsieur Binet, nuestro recaudador de impuestos. Y Monsieur Léon Dupuy, nuestro secretario judicial.
Madame, debe de estar exhausta tras tanto viaje.
Bueno, me encanta viajar. Me resulta tedioso permanecer siempre en el mismo lugar.
Sí, no podría estar más de acuerdo.
Yo no, estoy más que satisfecho disfrutando de mis zapatillas y mi fuego todas las noches.
Charles, no hay nada más placentero que viajar.
No dirías eso si tuvieras que hacerlo a lomos de un caballo.
Se equivoca, no hablaría de otra cosa. El año pasado estuve en Suiza. No se imaginan la inmensidad de los valles, ni la poesía de los lagos. Y me conmovió y despertó mi entusiasmo.
Emma, que la profesión de León no la confunda demasiado. Él aparenta ser un secretario legal, pero en el fondo es el último romántico que queda en toda Francia. No es asunto de risa. De hecho, estoy preocupado. El otro día le oí cantando El ángel guardián en su alcoba y lo hacía con mucho sentimiento.
No hay nada que eleve mi espíritu tanto como la música.
¿Usted también, Emma? Debería ser más sensata. Debo pedirle un gran favor.
¿A mí?
Sí, quiero mostrarle algo en la cocina. Caballeros, si nos excusan.
Emma y Omé se levantan.
Monsieur Binet, por favor, puede acercarme.
En la cocina.
Aquí, Polit, trabaja día y noche en la pensión. Se encarga de las mesas y lo hace con un impedimento atroz. ¿No es así, Polit? Muéstrale a Madame tu pie.
El joven muestra un pie zopo.
Es repugnante, ¿no?
Lo siento.
Bien, Emma. Como partidario del progreso, es mi deber que esta aldea esté en primer plano. Por eso necesito que usted convenza a Charles de que opere a este pobre hombre.
Antes debería estar yo convencido, señor.
Es por tu bien. Bueno, madame, ¿qué dice?
Me temo que no soy quien para decírselo.
No, olvide las convenciones y las costumbres. No hay riesgo alguno, tan solo ventajas, un éxito. Alivio seguro, embellecimiento del paciente. Y no nos olvidemos de la fama que obtendrá el cirujano.
Todo lo que dices suena muy bien, pero la decisión no es mía, depende de Charles.
Sí, muy bien. Al menos me ayudará a convencerlo, ¿verdad que sí?
Ya veremos.
Por la mañana Emma sale al jardín de casa. Charles asoma por la puerta.
No dedico demasiado tiempo al jardín.
Podría quedar precioso. Yo me ocuparé. ¿Nunca has pensado en construir un estanque aquí, por ejemplo?
Tendrás mucho tiempo para hacer lo que quieras. Será mejor que entres.
Sería algo también para tu disfrute.
Sí, pero todavía no, y menos con este frío.
Charles entra en casa. Ella se dirige cabizbaja a la puerta. En la sala de estar, Madame Bovary toca el piano. A su izquierda, al fondo del pasillo en el despacho, su esposo cura heridas en la espalda de una mujer.
Ya casi he terminado.
Charles repara la mirada de su esposa. Él sonríe. Ella muestra indiferencia.
Muy bien. Ya puede taparse.
Vuelve a tocar con hastío el piano. Sentada junto a la chimenea, Emma borda con un bastidor.
No. Eso fue una vez operado.
¿En serio?
Sí.
Se fija en un dibujo.
No me lo puedo creer.
Deja de coser. En el despacho, Charles y Omé conversan.
Los diagramas son muy detallados.
Sí, bueno, estoy seguro de que jamás habrá visto nada
aquí
igual.
Aquí lo hacen con una mano, fíjese.
Ah, lo sé. Parece mentira.
En el campo, un caballo sube a una estructura de madera.
Bien.
Todos debemos entender la futura importancia de esta máquina. Es un símbolo de la industria. Una hazaña de la ingeniería. Vean que la cinta le proporciona al caballo regularidad de movimientos. ¡Ahí está! ¡Ahí está!
Pero esta configuración parece ser muy incómoda para el caballo.
No, bueno.
¿Cuándo descansa el animal? Deberían contar con dos caballos, con turnos rotativos o algún tipo de horarios.
Bueno, supongo que cada día tiene sus diversiones.
¿Es esta la nuestra?
Esto no es París.
¿Ha estado?
Sí. Es mejor de lo que puede imaginar. Despiertas todos tus sentidos. Nada que ver con Yonville.
León y Emma pasean por un prado.
Me disculpo, no debería hablar de tal forma. Usted acaba de llegar y, siendo sincero, no hay nada aquí que alimente mi alma, salvo mi propia mente. Me siento culpable al decirlo.
No, no lo haga. Le aseguro que la culpa no trae nada. Cuando me enviaron al convento para mi educación, tenía una bella idea de la piedad de esas mujeres tan pálidas con sus rosarios y sus convicciones. Quería ser como ellas, pero no pude. Traté de encontrar unos votos que cumplir. Incluso inventé algunos pecadillos en mis confesiones. No, estaba mortificada. Yo solo quería emociones, no disciplina. Las monjas me declararon persona sin vocación. Me expulsaron para que leyera novelas románticas y satisfaciera los deseos del corazón. Me enfermaron. Pero fue más tarde cuando me percaté de que la culpa me arrebataba la felicidad que merecía.
¿Y ha encontrado esa felicidad aquí?
Ella duda. El joven león viste un elegante traje. Su cabello moreno y ondulado cae hasta los hombros. En casa de los Bovary, Emma descuelga el ramo de novia de la ventana. Sentada en la cama, quita el polvo que lo cubre. Introduce los dedos en el ramo. Una araña se mueve entre las flores secas. Retira el insecto y las telas de araña que lo rodean. Emma está de pie, a oscuras, apoyada en una cómoda. Camina por la casa con tedio. Entra despacio al comedor. Sus brazos sostienen un chal que rodea la parte inferior de su espalda. Se detiene. Pone los brazos en jarras. Irritada, coge de la mesa un candelero con una vela. Camina hacia otra estancia. Se detiene ante el reloj de pared. Lo abre. Detiene el péndulo. En el jardín, Emma se acerca a un arbusto. Junto a un árbol, arranca una flor rosada. Pasea con desgana, sosteniendo la flor. Mira al cielo, se detiene con los brazos en jarras. Frota sus manos, se mueve inquieta. En la sala de estar, Emma toca el piano. Al fondo del pasillo, Henriette se marcha. León estira su chaqueta. Camina despacio hacia la sala de estar. El joven entra. Emma se levanta.
Disculpe, no le he oído entrar. Charles ha ido a visitar a un paciente.
No vengo a ver a Charles.
¿No? ¿Puedo serle de ayuda?
De ayuda, no. Esperaba que me acompañara a dar un paseo.
¿Un paseo?
Hace un día fabuloso.
Ambos pasean por una pradera. Emma camina unos metros por delante del joven. Ella corre hacia un pequeño arroyo. Se detiene en la orilla. León se acerca. El joven secretario cruza el arroyo por unas piedras. Tiende la mano a Emma. Ella toma su mano y cruza. León clava sus ojos en ella.
Quiero darle un obsequio.
No puedo aceptarlo.
Es una tontería. Una reliquia de mis días en París. Cójala.
Le entrega un papel doblado. Ella lo desdobla curiosa. En el papel hay un mapa dibujado. Ella lo gira. Despliega una amplia sonrisa.
Cuando era niña tenía un mapa como este. Cada noche cerraba los ojos y recorría bulevares, cruzaba puentes. Me imaginaba en un carruaje, entre gente muy atareada. Todos con sus obligaciones.
Cogidos de la mano, corren cuesta abajo por los pastos. Emma ríe divertida. Al llegar abajo, continúan paseando. León arranca una flor del suelo. La coloca dulcemente en el cuello del corpiño de Emma. Ella sonríe con timidez. En casa, Emma recorta animada pequeñas ramas de las plantas. En el comedor, Emma y León leen varios libros. A su lado, Charles afila distraído un bisturí.
Sí, se fija bien. Lo que aparece en el libro es esta calle de aquí. Es la que está junto al puente. Y luego gira. Lo ven.
En la iglesia, sentada en un banco rodeada de mujeres, Emma mira hacia atrás, hacia los bancos donde se sientan los caballeros. Charles le sonríe. Sentado tras el médico, León la observa. Ella esquiva su mirada. Un cielo gris cubierto de grandes y espesas nubes oscurece la verde aldea de Yonville. En el comedor de los Bovary, a la luz de un candelero, Charles, Emma y León juegan a las cartas. Emma, divertida, coloca fichas en el centro de la mesa. León la imita. Charles mueve las suyas.
Esto es todo lo que tengo.
Emma descubre orgullosa su abanico de naipes. León y Charles ponen lo suyo sobre la mesa. Ella ríe.
Vuelvo a ganar.
Me voy a la cama.
¿Te molesta si jugamos otra?
No, por favor, jugad.
El médico la besa en la sien.
Buenas noches. Buenas noches, Charles.
Se marcha. León mira misterioso hacia la puerta. Se pone en pie. Coge a Emma de la mano. Ella se levanta, él tira de Emma hasta la puerta. Ella se detiene indecisa.
Necesito que hablemos.
Escuchan inmóviles las pisadas del techo.
Vamos.
Esta noche, ambos salen al jardín. Se alejan unos pasos de la puerta de la casa. Miran con recelo la ventana de la alcoba conyugal. Se detienen uno frente a otro. León le toma la mano.
Temo estar volviéndome loco. Solo pienso en usted. No puedo ni escuchar mi propia voz en mi cabeza. Solo oigo la suya.
El joven la besa apasionadamente en los labios. Ella le devuelve el beso. Confusa, Emma se retira. Cierra los ojos desconcertada. Él coge sus manos.
Dígame que no lo siente.
Ella duda, aparta insegura la vista de él. Suelta sus manos, se da la vuelta y camina hacia la puerta, sin mirar atrás. Entra en casa. De pie en el jardín, León suspira con frustración. Emma está tumbada en la cama junto a Charles. No logra conciliar el sueño. Nerviosa, se coloca de lado. Su marido duerme. Ella mantiene los ojos abiertos y la mirada perdida. Frente a la chimenea encendida, Emma está sentada en una silla, absorta en sus pensamientos. Reposa las manos sobre la falda de su vestido. Cierra agotada los ojos. Se esfuerza por mantenerlos abiertos. Sopla el viento en la aldea. Con paso firme, Madame Bovary rodea la tapia del pequeño cementerio de Yonville. Se detiene ante una gran puerta de madera. La abre. Entra en la iglesia.
¡A vuestros padres! Ahora sentaos y no me deis más problemas. ¡Charlotte, quieres sentarte derecha! ¡Y todos vosotros!
El sacerdote regaña a un grupo de niños. Ve a Emma en el pasillo. Se dirige a ella.
Son unos pícaros. No respetan nada. Se la ve de maravilla, Madame Bovary.
Pues no me siento así, Monsieur Labbé.
Yo tampoco. Será por la comida. O será por el clima. Los días fríos lo debilitan a uno, ¿no le parece?
Supongo.
Sí. Como dice San Pablo, nacemos para sufrir. He conocido a pobres jovencitas, mujeres de virtud, por supuesto, verdaderas santas, que no tenían suficiente pan.
¿Y qué pasa, Monsieur Labbé, con aquellos que tienen pan, pero no tienen...
¿Un fuego en invierno?
¿Acaso eso importa?
¿Qué se importa? Una vez que se cuenta con un buen fuego, suficiente comida y un buen marido... ¡Ude! Ahora te calentaré bien las orejas, pillo.
Los niños corren junto al altar.
Oiga, por cierto, ¿cómo está el señor Bovary?
Bueno, de eso era de lo que quería hablar.
¿Está enfermo? Mucho trabajo. Nosotros somos los más ocupados de la parroquia. Yo soy el doctor del alma y él el del cuerpo. La veo indispuesta. Váyase a su casa. Ya queda poco para la primera comunión. Y debo convertir a esos diablillos en devotos.
Ella le mira apesadumbrada. El sacerdote se aleja. Madame Bovary se gira hacia el altar, hace una reverencia y se santigua. Sentado a la mesa del comedor, Charles moja pan con las manos en la yema de un huevo. Frente a él, Emma le dedica miradas de desprecio. Ella maneja sus cubiertos con refinamiento.
¿Sabías que León se mudará a Rouen? Omé me lo ha dicho esta tarde. Ha avisado con muy poca antelación. No me estaba enojado. Debe buscar un nuevo inquilino.
¿Ha dicho cuándo?
Mañana o pasado mañana. Nunca me percaté de la naturaleza impulsiva de León.
Charles introduce en su boca un trozo de pan. Ella se queda paralizada. Sentada junto al fuego, Emma bebe temblorosa.
¿Quiere que avise al señor?
No, por favor. Solo se preocuparía. Son solo nervios.
Todo pasará, madame. Le gustará la vida aquí.
Imaginé que esta sería la época más feliz de mi vida. Pero esta calma en la que vivimos no es lo que soñé. Los días pasan uno tras otro, pero siempre es lo mismo, sin novedades. Es la voluntad de Dios. Es mi futuro un corredor oscuro con una puerta trancada al final.
Sentada a su lado, Henriette le acaricia la espalda. Emma da la mano a la criada en busca de consuelo. Junto al arroyo que atraviesa extensos prados, Madame Bovary camina lentamente. Trata de abrigarse con el chal que cubre sus brazos. Se detiene, frota sus manos, emprende el camino de regreso. Llueve con intensidad sobre la aldea. Con la frente apoyada en el cristal de la ventana, Emma observa con desidia la lluvia. Aburrida, descansa su espalda en la pared. Se dirige al piano. Se detiene ante él. Sobre el piano hay una pila de libros. Abre uno de ellos. Del interior del libro saca una muestra de tela floreada. Acaricia la tela percibiendo su textura. Acerca la muestra al libro. Sobre un dibujo de un elegante vestido, Emma coloca el tejido. Por la noche, Emma está sentada junto al fuego, enfrascada en la lectura. En la mesa del comedor, Charles sirve un guiso y se sienta.
Siempre leyendo, querida. Te dolerán los ojos.
Este libro es fascinante. Trata sobre Oriente. Cómo visten, sus rituales, incluso su medicina. Podría leértelo. Quizá te resulte útil.
Tan solo son curiosidades. No tienen ninguna aplicación en Yanville.
Pero nosotros no pasaremos el resto de nuestras vidas aquí.
No quiero decepcionarte, cariño, pero no creo que vayamos a Oriente.
Ya lo sé, Charles. Pensaba en París o quizá Rouen.
¿En serio crees que un médico rural puede abrir una consulta en Rouen a su antojo? Eso es...
¡Pero tú no eres un médico rural!
Sentada frente a Charles, le mira con frustración. El médico agacha la cabeza, coge un cucharón, sirve dos cucharadas de guiso en el plato de Emma. Charles coloca su mano sobre la de su esposa, tratando de calmarla. Por la mejilla de Emma cae una lágrima. Empieza a comer, se seca la lágrima con la mano, continúa comiendo sin levantar la vista del plato. Sentada frente al espejo, Emma lee un libro sobre estilos de peinados. De pie detrás de ella, Henriette le recoge el cabello. Emma cierra el libro enojada, retira con brusquedad una horquilla de su pelo. Recoge el mechón y vuelve a colocar la horquilla. Henriette permanece de pie tras ella, indecisa.
Espere, madame, déjeme a mí.
Madame Bovary se mira impaciente en el espejo. La criada termina de colocar el moño. Introduce con cuidado la horquilla. Emma toca el piano.
Sin médico en Bovisa.
Ah, claro.
Un joven mira a Emma.
Madame Bovary, supongo.
El joven tiene barba y pelo castaño.
Por Dios, qué afortunado es, mi querido doctor.
Todo indica que está roto. Emma, querida, dile a Henriette que caliente agua, por favor.
Emma sale de la estancia.
A ver, bien.
Charles cura a un hombre mientras el joven se pasea confiado por el despacho.
¿Puedo preguntarle... ¿Sí, trabaja el domingo, doctor?
No, monsieur le marquis. Siempre paso los domingos con mi esposa.
No sería un problema. Obviamente también invitaríamos a madame Bovary. Organizo una cacería el domingo y necesitamos un doctor que nos acompañe. ¿Puedo contar con usted?
Pues...
Emma asoma por el pasillo.
¿También la señora?
Emma sonríe ilusionada. Charles la observa.
¿Dijo a una cacería? El domingo...
Ella le hace una seña para que acceda.
En fin, no veo por qué no. Claro.
Fantástico. Estoy deseando que comience.
En la aldea, Madame Bovary se dirige a la boutique con un cuaderno en la mano. En el interior, le da atiende a un cliente.
Madame Bovary, me alegro de verla. Hermosa como siempre.
Charles y yo hemos sido honrados con una invitación extraordinaria.
Oh.
Marquise d'Andervilliers nos invitó a Chessecourt.
Y usted no tiene un tenue de amazón, imagino.
Ella le muestra una imagen de una amazona.
Será muy costoso.
Pero me dará crédito, ¿verdad?
Leré esboza una sonrisa pícara. Abre un muestrario. Le enseña una delicada tela color tierra. Ella coge la muestra ilusionada.
El dinero jamás debería ser el problema, solo la solución.
A las puertas de un castillo, los Bovary beben de unas elegantes tazas de porcelana.
Mi querido doctor, por favor, excúsenos por llevarnos a Madame Bovary. Le dejo en excelente compañía.
Le ofrece puros.
Por supuesto, monsieur le marquis. Disfruten de la cacería, Emma le vendrá bien el aire fresco y el ejercicio. Y en cuanto a mí, es un placer estar un día sin cabalgar. Soy mucho más feliz aquí con el buffet.
Le Marquis habla a un grupo de aristócratas.
¡Qué buena fortuna compartir el día de hoy con todos ustedes! No puedo entender el motivo para mi euforia esta mañana. Cazar forma parte de mi vida y mi alma. ¿Quién vive más plenamente o ama más profundamente que un cazador celebrándolo con sus sabuesos y su caballo? Así que ahora, mis queridos amigos, ¡a sus monturas!
Madame Bovary le observa embelesada. Lleva un vestido de amazona color tierra, adornado por un sombrero de terciopelo. Se dirige a un caballo. Los perros se arremolinan en torno a la expedición. D'Andervilliers encabeza la cacería. Charles se queda junto a la mesa del buffet, departiendo con varias ancianas elegantemente vestidas. Los primeros rayos del sol iluminan el valle. Tras una jauría, la gran expedición avanza por una extensa pradera. Se internan a gran velocidad en una zona boscosa. Algunos cazadores portan grandes trompas de caza. Los caballos pasan al galope por un sendero de hojarasca. Un ciervo se alimenta entre los árboles. Levanta la cabeza por el ruido de los caballos. Por el camino la expedición se mueve con rapidez. El animal corre asustado entre los matorrales. En paralelo al animal, los cazadores galopan sin descanso. Emma cierra la expedición. Los perros acorralan al animal. El ciervo se detiene. Los perros ladran frente al ciervo. El animal está paralizado. Los cazadores se acercan. Le marquistan de Villedes cabalga. Un lacayo le entrega una espada. Le marqués se acerca con cautela al animal. Madame Bovary, montada en su caballo, se aproxima curiosa. El animal sigue inmóvil. Le marqués está cada vez más cerca. Emma presta atención a la escena. Emma cierra los ojos, gira la cabeza asustada. Abre temerosa los ojos, mira al frente. El ciervo yace en el suelo. Le marqués está a su lado. El cabello le cae sobre los ojos. Empuñando la espada ensangrentada, se acerca a un árbol. Frota la espada contra el musgo del tronco para limpiarla. Le marqués se acerca a un lacayo. Le devuelve la espada. El lacayo le entrega su sombrero de copa. Le marqués mira fijamente a Madame Bovary. Se retira el flequillo de la frente y se pone el sombrero. La expedición inicia el camino de vuelta. Los caballos caminan a paso lento. Tandervillé se coloca junto a Emma. Ambos caballos se quedan rezagados.
Es un buen ejemplo. ¿Qué le ha parecido? He visto que gira la cabeza. No pasa
nada. Frente al castillo, dos lacayos arrastran la cabeza del ciervo. Los perros engullen las tripas amontonadas en el suelo. Le marqués se acerca a Madame Bovary. Le entrega una pezuña del animal. Ella lo coge insegura. Él hace una reverencia. Charles sonríe agradecido a Le marqués. Emma fuerza una sonrisa. En su alcoba, Madame Bovary se peina frente al espejo. Charles se viste a su lado.
Adelante.
Buenos días, monsieur.
Buenos días.
Madame.
Henriette llena una palangana frente a Emma. Ella la examina fríamente. Henriette se incomoda.
¿Qué sucede, madame? No llevo uniforme. No, madame, no tengo.
Claro que no, culpa mía. Nunca le compré uno.
Me conformo con usar mi propia ropa, madame.
Sí, pero el uniforme es la prenda adecuada para alguien de su profesión.
Henriette y Charles se miran.
La vestirá de forma apropiada.
Como guste, madame.
Madame Bovary continúa peinándose. Henriette se marcha. Emma se fija en Charles.
¿Qué es eso?
¿El qué?
Esa caja.
Oh, una caja de puros. No encontré el momento de devolvérsela a Le marqués.
Emma le pide la caja de puros. Charles se la entrega. Abre la caja, saca un puro, lo huele y se lo entrega a su esposo.
Debes guardarlo hasta que hayas operado a Hippolyte. Haré devolver la caja a marqués.
El médico se dirige a su esposa. La mira con preocupación.
He estado pensando que...
¿Qué tienes que pensar, cariño? ¿Debemos progresar? Como dijo, solo hay beneficios.
No, hay riesgos.
¿Cómo crees que el doctor de marqués abrió una consulta en Rouen? Asumió riesgos.
De pie frente a una ventana, Madame Bovary da instrucciones a Henriette y Leré.
Me gustaría cambiar todas las cortinas. Quiero que sean de damasco dorado con algún tipo de bordados.
Sé qué busca exactamente.
Emma camina hacia el comedor. Henriette y Lere la siguen.
También quiero manteles nuevos y dos candelabros de plata.
¿De plata?
De oro costarían al menos el doble. Sí,
pero si comprara un candelabro de oro grande, la mesa quedaría mejor. No costaría mucho más que dos de plata. ¿Algo más?
Había una cosa más.
Venga, no titubee.
Vi una alfombra.
¿Una alfombra? No es nada del otro mundo.
¿Qué hay de los vestidos?
También los traeremos. Deja de vacilar. Compre, compre. Cada momento que no posea lo que desea es un momento carente de amor. Y un corazón sin amor es un corazón sin voz, sin canción, sin vida.
En la alcoba conyugal, Henriette entrega a Emma un elegante sombrero rojo. Hay varios paquetes en el suelo. Madame Bovary se pone el sombrero frente al espejo.
¿Para la feria? No será muy austero, ¿verdad?
Está precioso, madame. Tiene una bonita figura.
Una cucharada de vinagre en cada comida. Tras una semana se pierde el gusto completamente.
El matrimonio Bovary camina por la aldea del brazo. Ella luce su cada vez más esbelta figura con un vestido de seda rojo con motivos dorados orientales, a juego con el sombrero, el bolso y la sombrilla. En la feria se concentran animales, aldeanos y la burguesía de la zona. Los Bovary se encuentran con Le Marquis.
¿Doctor? ¿Madame? ¡Qué espléndida mañana!
Sí, todo el mundo ha salido. No hace mucho frío.
¡Cielo santo! ¡Qué extraordinaria bestia!
¡Excepcional!
Le Marquis entrega una nota a Emma.
Disfruten de la ceremonia. Un placer haberles visto.
Hasta pronto.
Los Bovary caminan del brazo hacia un escenario. Ella se muestra inquieta.
Cariño, ¿te importaría que me fuera a casa a descansar? Estoy exhausta, pero no quiero perderme las festividades de esta noche.
¿Te encuentras mal?
No, solo cansada.
¿Quieres que te acompañe?
No, cariño, sé que esto te encanta.
Emma le besa y se aleja. Camina varios pasos. Tuerce una esquina. Apoya su espalda sobre la pared de un edificio. Impaciente, saca del bolso la nota de Le Marquis. La lee. Respira hondo, continúa leyendo. Mira alrededor. Echa a andar. Camina con rapidez rodeando el edificio. Sube impaciente unas estrechas escaleras de caracol. Accede a una estancia vacía. Junto a la ventana le espera Le Marquis.
Su nota me preocupó. ¿No se encuentra bien?
A decir verdad, estoy un poco deprimido.
¿Usted?
Si encontrara el amor, no tendría que recurrir a deleites turbulentos ni organizar estas fantasías y necedades.
Como mujer no puedo permitirme esas distracciones.
Tristes distracciones. La felicidad no se encuentra en ellas.
Ella se acerca a la ventana. En el exterior, bajo la ventana, está el escenario donde varios hombres hablan al público. Le Marquis se acerca a su lado.
De nuevo el deber. Siempre el deber. Detesto esa palabra. El deber de uno es sentir la grandeza. Estimar lo bello. No aceptar las convenciones de la sociedad.
En cierto momento uno debe adaptarse a las opiniones del mundo y aceptar su código moral.
Pero hay dos códigos. Está el eterno, el poético, que es el nuestro, y el otro. Tristes convenciones.
Con todo el respeto, Monsieur Le Marquis, deberíamos concluir esta conversación.
¿Y luego podré ser algo más para usted?
Tan solo puedo ofrecerle mi amistad.
La mira con sequedad. Se aleja ofendido.
¿Cómo se atreve? ¿Viene aquí a ofrecerme su amistad?
Le Marquis se marcha. Madame Bovary se queda sola ante la ventana, rodeada de muros de piedra. Mira de nuevo tras el cristal. Por la noche los aldeanos disfrutan de un espectáculo de pirotecnia. Emma está entre el público. Mira hacia atrás buscando a Le Marquis. Ella le mira. Él ignora sus miradas. Ella apoya su cabeza sobre el hombro de su esposo. En medio de la oscuridad, varios círculos de pirotecnia iluminan la noche. De día, sentada frente a un buró, Emma escribe. Deja la pluma, dobla el papel, agacha la cabeza frustrada. Coge la cara de puros de Le Marquis, la observa pensativa. En el exterior, Emma atraviesa una pradera con un elegante vestido azul y un sombrero. Levanta impaciente su falda para acelerar el paso. A gran velocidad atraviesa un bosque cubierto de hojarasca. Lleva en la mano la caja de puros. Se detiene fatigada. Con las manos en los costados, trata de respirar. Reanuda la marcha, caminando con decisión. En un lujoso y elegante salón, Emma espera de pie, de espaldas a la puerta. Le Marquis entra. Ella se da la vuelta. Él camina con los brazos a la espalda. Se detiene arrogante ante ella.
Madame Bovary.
Charles olvidó devolverle esto.
Le muestra la caja de puros. Él la mira con frialdad.
No habrá venido hasta aquí, atravesando el bosque, para devolver una caja de puros, ¿verdad?
Le Marquis coge la caja.
Por favor.
Le indica que se siente. Ambos lo hacen. Cogen una taza cada uno.
Bueno, he estado pensando.
¿De veras? ¿Y en qué ha estado pensando?
Me he percatado de que antes de casarme contemplaba mi futura vida como una niña en un teatro, sentada allí con entusiasmo y esperando con ansia que empezara la obra. Fue una bendición que en mi juventud no supiera lo que iba a suceder después. Al echar la vista atrás me doy cuenta de que era una prisionera inocente, condenada no a la muerte sino a la vida, aun sin ser consciente del significado de la condena. Cuanto más vivo siento, con más claridad que en general, la vida es una decepción.
Querida, quizá usted solo necesite una confidente, una amiga que pueda aconsejarle en asuntos femeninos. Lamentablemente...
Estoy aquí porque le necesito. No me quedaré parada en esta fiebre de desesperación.
Mi querida Emma está parada permanentemente bajo el manzano queriendo oler la flor del naranjo. Cierto es que está parada inerte, perdida en un mundo de ilusiones. Le gusta oír las palabras, pero no tiene valor para contentar sus sentimientos.
Sí lo tengo. Tengo valor. Por favor, no me rechace.
Ella se arrodilla a su lado.
Sí. Por supuesto.
Él la levanta y la sienta junto a él. Se miran a los ojos.
Solo el hecho de venir demuestra mucho valor.
Se besan intensamente en los labios. Sin dejar de besarla, él le retira el pañuelo del cuello. Le Marquis le desabrocha despacio el corpiño del vestido. Se besan fervorosamente. Él la acaricia. Mantienen los ojos cerrados, sin separar sus labios. Él la besa el cuello. Ella levanta la cabeza excitada. Emma corre por un jardín de regreso a casa. Se detiene junto a un árbol. Se apoya en él para coger aliento. Con el sombrero en la mano, apoya su espalda en el tronco. Sonríe ilusionada. Respira profundamente. Emprende de nuevo el camino a gran velocidad. Corre por el sendero que atraviesa el bosque. Emma entra sigilosa en casa. Atraviesa el pasillo. Se acerca despacio al comedor. Cerca del despacho de Charles, escondida, se detiene a escuchar. Emma sube a su alcoba, se sienta en la cama, se desabrocha el corpiño, hace una respiración profunda, se quita el pañuelo que rodea su cuello, se quita el corpiño. Dobla el corpiño, lo deja sobre la cama. Se desabrocha la camisa. Charles trabaja en el despacho, en el comedor, Emma decora la estancia.
¿Madame? Monsieur.
Oh, Emma, 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 Emma. Es usted bella, sabia y mágica. No sé cómo lo hace.
Oh, es obra de Monsieur Lere.
Monsieur Lere. Oh, disculpe, no me refería a la casa, la cual refleja un gusto más que exquisito. No, Charles aceptó operar el retorcido pie de Hippolyte. Sí. Este libro contiene todo lo que debe saber para la cirugía. No permita que descanse hasta aprenderlo todo. ¿Entendido?
Sí.
Excelente. Y muy pronto será la esposa de un renombrado cirujano rural. ¿Qué? Es lo que quiere, ¿verdad?
Por supuesto.
Por supuesto. Estudie mucho, Charles.
Desde el despacho, Charles sonríe. En el comedor, Emma mira seria al suelo. En un bosque repleto de vegetación, Emma camina levantando su falda. Lleva un alegre vestido naranja y un sombrero. Se asusta con el disparo, mira alrededor, continúa su marcha con decisión. En la alcoba de Le Marquis, Emma está tumbada desnuda boca abajo. Le Marquis besa su espalda.
¿Me amas?
Claro que sí.
¿Más que a nadie?
Ella se da la vuelta.
Sí.
¿Y nunca has amado a otras?
No pensarías que aún era virgen, ¿verdad?
Claro que no. Pero te amo tanto que no podría vivir sin ti, ¿no lo ves?
Él sonríe. Las sábanas dejan al descubierto el pecho de Emma. Él pone su mano sobre el cuello de ella. La besa con dulzura. Se miran. A la luz de los candelabros se funden en un largo beso. Emma atraviesa un prado, sube una cuesta pronunciada, se siente agotada, levanta la falda de su vestido mientras camina. Al final de la cuesta suelta la falda de su vestido. Se cruza con varias mujeres que cargan leña. Agacha la cabeza. Las mujeres se giran para mirarla. Emma continúa caminando fingiendo naturalidad. En una sala, Hippolyte está tumbado en una camilla. A sus pies, Charles aprieta un artilugio de madera que sujeta el pie del joven. Varias personas los observan.
Damas y caballeros de Yonville, ante ustedes está el gran doctor Charles Bovary, quien hoy por fin curará a nuestro pobre amigo tullido Hippolyte de su rasgo más vergonzoso. Pueden acercarse, pero mantengan la calma, recuerden.
El doctor manipula el artilugio de madera.
Dele más brandy.
De acuerdo.
Tome, tome, tome. Dele un buen trago. Buen chico.
Monsieur Dubuc, sostenga la casa.
Monsieur Dubuc sostiene el artilugio.
Que no se mueva.
Charles coge el bisturí. Emma presencia la operación.
Comentaremos.
Algo sale despedido de la extremidad. Homé sujeta la cabeza de Hippolyte. Homé trata de calmarlo. Emma da varios pasos atrás angustiada.
Lo sé, lo sé.
Segunda incisión.
Ya casi está. Ya termina. A pesar de los prejuicios que aún asolan a una parte de Europa como una red, un rayo de esperanza ilumina las aldeas patrias. Así fue que el martes Nuestra pequeña aldea de Yonville fue el escenario de una gran intervención quirúrgica y un noble acto de filantropía. Monsieur Bovary, nuestro más distinguido médico, realizó una operación al pie zambo de un vecino. La operación se realizó como por arte de magia. Apenas se divisaron algunas gotas de sangre en su piel. Se podía decir que ese tendón rebelde por fin cedió ante el empeño del arte quirúrgico.
Por el progreso.
Por el progreso.
Sí. Ayuda.
Por el progreso.
Me estoy volviendo loca. No deja de gritar. ¿Cree que va a morir?
Oh, de acuerdo, cálmese. ¿Qué le sucede a nuestro ingrato paciente?
Tiene unas convulsiones horribles. Ha golpeado la máquina de su pierna contra la pared y la ha roto.
Sí.
Ve, Charles. Debes asegurar el éxito de la operación.
Regresaremos en breve.
Charles se marcha. En la alcoba, Emma espera impaciente a su marido. Charles entra.
¿Y bien?
He quitado la caja, pero la hinchazón es mucho peor de lo que imaginaba. Quizá fue un valgus.
¿Qué?
Puede que cortara el tendón equivocado. Me preocupa que, si no sana apropiadamente y aparece gangrena, tendríamos que amputar. Amor mío.
No me toques.
¿Qué sucede?
Esto no debería ser así.
Emma le da la espalda enfadada.
Ya sabes cuánto te...
¡Basta!
Cálmate, tú no eres...
¡Déjame sola!
Charles agacha la cabeza. Sale de la habitación. Emma se mueve turbada. Se sienta en la cama. Cierra los ojos y aprieta los labios. Con el brazo apoyado en el pie de la cama, respira con dificultad. Sentadas junto al buró, Henriette y Emma examinan varios documentos. Emma hunde la mirada en los papeles. Se muestra intranquila.
¿Cómo puede Charles ser tan complaciente? No tiene noción de mi tormento. Si hubiera al menos intentado comprenderme, no hubiera tenido... Es la causa de mi desdicha.
Henriette la mira incómoda.
Desearía que me golpeara para tener una razón para odiarle.
En la habitación de Danderville, con un elegante vestido burdeos, Madame Bovary abre las contraventanas.
Estás aquí.
Llévame contigo, te lo suplico.
Tumbada en la cama a su lado, le abraza.
No puedes hacer eso. Es una imprudencia. Te pones en peligro. Estás casada, Emma.
Podríamos casarnos. Podríamos ir a vivir a otro lugar. A París.
Menuda locura. ¿Crees que es posible?
Por favor. Creí casarme con un doctor, pero no lo es. Es un carnicero. Me tortura. No soportaría tener que comer otro día mientras los campesinos tosen y recuentan sus repugnantes antecedentes médicos.
Danderville se incorpora molesto. Sentado en la cama, le da la espalda.
Ten valor. Sé paciente.
He sido paciente. Ya he sufrido demasiado. No puedes dejarme así.
De pie junto a la ventana, Le Marquis cruza los brazos. Abrumado, se cubre los ojos con la mano. La mira con frialdad.
Muy bien. Dame tiempo para organizar algunos asuntos.
Se acerca a ella, la besa en la frente. Se abrazan. Emma cierra los ojos complacida. En el comedor de los Bovary, el matrimonio come frente a frente, iluminado por un gran candelabro de oro. Sobre un elegante mantel de encaje hay una sopera de porcelana. Charles mira a Emma con ternura.
Estás preciosa.
Ella fuerza una sonrisa fugaz. Clavan la mirada en sus platos. Ella bebe un trago de vino. En la alcoba, Emma prepara una maleta. De pie junto a la cama, Henriette llora.
Henriette, ¿podrías dejar de llorar? Escucha, necesito que cuides bien de Charles, ¿de acuerdo? Debes prometérmelo. Es un buen hombre.
Se abrazan. Henriette se marcha. Madame Bovary coloca varios vestidos en la maleta.
Gracias.
Henriette entra en casa sosteniendo una cesta de frutas. Emma baja las escaleras con una vela.
¿Quién era?
Un regalo de Monsieur Le Marquis.
La criada le entrega la cesta. Hace una reverencia y sale de la estancia. Emma se dirige al comedor. Vuelca los frutos sobre la mesa. Coge una nota escondida entre ellos. La lee. Emma respira con dificultad. Su cuerpo se mueve espasmódicamente tratando de respirar. Apoya su mano en el estómago. Frente a la chimenea cae de rodillas. Rompe a llorar sujetando con fuerza la nota. Apoya la cabeza en el suelo hasta caer tumbada. Henriette se arrodilla a su lado. Coge la nota y la guarda en su escotadura. Emma está tumbada en un diván con los ojos cerrados. Charles está sentado a su lado.
Monsieur Homme.
Oh, disculpe. Debía verlo con mis propios ojos. ¿Una ciruela? No lo creo. Es extraordinario.
Sí, las irregularidades del sistema nervioso pueden ser desconcertantes.
Cierto. ¿Sabes? Mi amigo Bridó tiene un perro que sufre convulsiones cada vez que le acercas una tabaquera. Es curioso, ¿verdad?
No lo es. Despertarás a Emma.
Henriette moja la frente de Emma con un pañuelo. Charles acaricia a su esposa.
Descansa, cariño. Descansa.
De pie frente a la ventana, Madame Bovary tiene la mirada perdida. Lleva el cabello suelto y cubre su cuerpo con una gran colcha. Camina lánguidamente hacia la chimenea. Se sienta frente al fuego. Emma esconde su cuerpo bajo la gran colcha oscura. Casi inmóvil, mira el fuego con apatía. Emma está tumbada en la cama. La luz de la madrugada le despierta. Se incorpora lentamente. Se dirige a la ventana. Corre una cortina para mirar a través del cristal. En el jardín, Charles baja los escalones de piedra, cargado con su maletín. Emma se aleja de la ventana. Por la mañana, Madame Bovary abre de par en par una ventana junto al buró. Se gira. Tiene el semblante triste y el rostro pálido. Se sienta en el alféizar. Bajo un cielo plomizo, Emma camina por el prado. Lleva el pelo recogido y un discreto vestido azul. Varios caballos se acercan a ella. Emma tiende lánguida la mano. Los caballos acercan el hocico. Madame Bovary continúa caminando, sumida en la tristeza. En el despacho de Charles, el médico está sentado tras su escritorio. De pie frente a él, Leré le muestra una bota.
Aquí tiene la pierna que ayudará a nuestro amigo a caminar. La articulación está forrada con corcho, tiene articulaciones con resortes. Y fíjese lo elegante que es.
Yo no pedí esto.
La pidió Madame Bovary. Y fue muy costosa, 300 francos. Ha pasado más de un mes y no me dio el depósito, por lo que le solicito el pago al completo de inmediato.
Pues quédesela.
No puedo, está hecha con sus medidas exactas.
Pero no puedo pagarla.
Charles tiene la obligación. De lo contrario, recurriré a la justicia. Le daré hasta la primavera para pagar y luego le sumaré otros 500 francos adicionales al préstamo para cubrir los costes de la enfermedad de Madame.
Enfermedad. Por supuesto.
Mi querido Charles, tal vez tenga la cura para Madame.
Leré muestra dos sobres. Se dirigen al comedor. Emma está sentada frente al fuego.
Emma, ¿conoce al gran barítono Romeo Fidanza?
Sí, por supuesto.
¿Qué sucede con él?
Mi proveedor de confianza, el propietario de la Maison Trois Ferrés, organiza un recital. Tengo algunas invitaciones. Obviamente, solo para mis mejores clientes. Eso es lo que necesita. Ponerse un bello vestido, ser ella misma y disfrutar de lo que más ama. Emma, piense en la figura que le hará ese hermoso vestido de seda. el que lleva el lazo detrás.
Ella se gira y mira a Lere. Hay vida en sus ojos. En un fastuoso salón de un elegante edificio, los Bovary disfrutan del concierto a tres voces y piano. Por la puerta situada detrás del público, entra León Dupuy. Se queda de pie contemplando el concierto. Emma mira hacia atrás, cruza su mirada con la de León. Turbada, vuelve a mirar al frente. Se fija inquieta en su marido, que está absorto en el concierto. León camina hacia un lateral del salón. Ella trata de concentrarse en el concierto. Su respiración se acelera. Charles le sonríe. Por un pasillo, Emma camina cabizbaja. Se acercan Charles y León.
Emma, querida, no creerás quién está aquí.
León, qué coincidencia.
¿Es la primera vez que vienen a Rouen?
Estudié medicina aquí, pero para Emma es la primera vez.
¿Es su primer recital?
Sí.
¿Y qué le ha parecido?
Ha sido muy bonito.
¿Significará mucho para usted?
Bueno, cuéntenos, León. ¿Cómo es la vida en Rouen?
Estoy trabajando en un despacho muy grande y aprendo mucho mientras acabo mis estudios.
¿Encontró tiempo para disfrutar de la vida cultural de Rouen?
Oh, sí, asisto a la ópera con frecuencia. He visto a los grandes tenores, Rubini, Grisi, Periani.
No puedo imaginarlo.
Rubini actuará mañana. Es sublime, deberían venir.
Desafortunadamente debo partir al amanecer. Honestamente, jamás junté el valor necesario para asistir a la ópera en los 4 años que pasé aquí. No comprendo su propósito. ¿No cree que la música tapa las palabras y que resulta imposible? ¿Deseas quedarte, querida?
Podríamos reunirnos en la catedral. Debería verla.
Piénsalo, cariño. La noche es buena consejera.
En una elegante habitación, Emma está sentada frente a un espejo, acariciando su anillo. Se mira pensativa en el espejo. Emma escribe una nota. Tras ella en la cama, Charles duerme. Por una de las naves laterales de la catedral de Rouen, Madame Bovary camina decidida. Lleva un refinado vestido con corpiño de flores. De pie junto a un confesionario, León se gira al verla. Emma se acerca despacio. León le coge impulsivamente las manos y trata de besarla. Ella se retira. Le da una nota. Se aleja unos pasos. El joven abre la nota. La lee. León despliega una amplia sonrisa. Ella de espaldas a él se aleja despacio. Pequeñas praderas tapizadas de hierba enmarcan una hilera de elegantes edificios. Varios carruajes se mueven por los caminos que rodean el verde. Familias y parejas de paisanos pasean por los jardines. León y Emma se detienen a un lado del camino. Él levanta el brazo. Un carruaje se detiene ante ellos. León abre la puerta. Madame Bovary sube al carruaje. Él la sigue. En el interior del coche de caballos, León rompe la nota de Emma. La mira fijamente. Ella inclina la cabeza nerviosa. Él la besa en la boca apasionadamente. En la cama de una habitación, León está desnudo sobre Emma. La besa balanceándose sobre ella. Emma lleva una camisa que cubre su torso. Ruedan sobre la cama. Ella se sienta sobre él y baja la camisa que le cubre el cuerpo. Desnuda, se tumba sobre él. Emma, con la espalda arqueada, se mueve rítmicamente sobre el cuerpo de León. Extasiada, se tumba sobre él. Rueda y se coloca a su lado. Ambos se miran. Emma sonríe relajada, colocando su mano sobre el cuello de León. Oscurece en Yonville. Por un camino junto a una tapia de piedra, un coche de caballos se aproxima. Varias personas esperan. El coche se detiene.
Poli, échame una mano.
Y Poli se acerca cojeando a la puerta. Bajan del coche un hombre, una mujer y Emma. Y Polly se acerca a Emma cargando una maleta a la espalda. Ella le mira sorprendida.
¿Qué tal le va con la bota?
Usted deme unas monedas y le llevaré sus maletas.
Esa.
Aquí tiene.
Gracias.
Emma le da la maleta. Madame Bovary camina incómoda delante de Hippolyte.
Muy bien, vamos.
En casa de los Bovary, Charles está sentado de espaldas a la puerta, leyendo una carta. Emma entra y camina preocupada hacia él.
¿Qué sucede?
Charles no se vuelve hacia su esposa. Agacha la cabeza.
Mi padre ha muerto.
Ella se arrodilla a su lado. Le abraza. Emma se pone en pie, se coloca detrás de él, le da un cálido beso en la cabeza, acaricia sus brazos con ternura. En la cama, Charles duerme de lado, mirando al exterior del lecho. Emma, tumbada junto a él, mira al techo sin poder conciliar el sueño. Emma se coloca de lado pensativa. En el comedor, el matrimonio desayuna. Desde la puerta, Leré se dirige hacia ellos.
Acabo de enterarme de la noticia y en estas tristes circunstancias pensé que debía ofrecerle mis servicios.
Gracias, pero no es necesario.
¿Estás segura?
Sí.
Discúlpeme, madame, pero quisiera charlar con usted en privado. Es sobre ese asunto.
Madame Bovary le mira displicente. Charles apenas cambia el gesto. Ella se levanta de la mesa. Leré y Emma salen del comedor. Acceden a otra estancia. Ella cierra una puerta de doble hoja. Se detiene de pie, mirando a Leré con desdén.
He sido muy bueno con usted, Emma. ¿No le alegró reencontrarse con viejas amistades en Rouen?
¿No cree que no es el momento más oportuno para esto?
Su marido es un buen hombre. Amable. Honorable.
¿Qué quiere?
Su deuda es bastante considerable, pero es más que consciente de ello. Este asunto está relacionado directamente con sus caprichos en Rouen.
¿Su padre aún no está enterrado y usted viene a chantajearme?
Resulta que sé que Charles acaba de heredar un terreno de 14 acres a las afueras de la aldea. Así que podría extender su crédito, pero en su estado creo que sería mejor que le diera un poder notarial. De ese modo, usted y yo podríamos continuar con nuestras pequeñas transacciones.
En la alcoba, Madame Bovary saca varios vestidos de un armario, los coloca sobre la cama junto a otro montón de ropa. Henriette está de pie junto a ella. Emma le da un corpiño.
Este.
La criada lo sujeta. Emma coge una falda.
Este.
Henriette sujeta también la falda.
Este no.
Frente a la cama, Emma examina todos sus vestidos. En la boutique de Leré, el comerciante está sentado tras una mesa escribiendo. Madame Bovary entra en la tienda. Deposita sobre un mostrador varios vestidos y sombreros. Leré la mira con desprecio. En casa de los Bovary, Emma toca el piano. Charles se acerca. La observa desde la puerta.
Ser tan impetuosa.
Es horrible. Tengo los dedos agarrotados.
Lo sé. Inténtalo otra vez.
Es inútil. No puedo mejorar sin instrucción.
No digas eso.
Pero es verdad. Los únicos profesores están en Rouen.
Bueno, pues si es necesario, toma lecciones.
Ella sonríe fingiendo sorpresa. En un camino de Yonville, Emma corre portando un cuaderno. Sube a un carro de caballos. El carruaje atraviesa zonas arboladas. El carro de caballos llega a Rouen. Madame Bovary baja. Camina por las calles de Rouen con un elegante vestido púrpura. Lleva un sombrero con un velo de tul que cubre su cara. Un grupo de novicios se acercan. Emma agacha la cabeza a su paso. Madame Bovary atraviesa una gran puerta azulada de madera. Cruza un patio. Entra en una habitación. León se acerca a ella. Le retira el velo de la cara y la besa en los labios. Emma deja caer su sombrero. Le abraza sin dejar de besarle. Frente al espejo, León está de pie detrás de Emma. Le quita el corpiño. Ella se desabrocha los botones de la camisa. Él la observa en el espejo. Ella se quita la camisa. Impaciente, León baja un tirante de la ropa interior de Emma. Le besa el cuello y el hombro. Ella levanta la barbilla y cierra excitada los ojos. Se gira. Se besan en la boca. En la cama, Emma está tumbada sobre él. Le besa delicadamente los labios. Se coloca a su lado y apoya su cabeza sobre el hombro de León. Él la abraza. Él abre los ojos pensativo. Ella le acaricia el pecho. En el interior de un carruaje tirado por dos caballos viaja Madame Bovary. Emma mira por la ventanilla. Los rayos de sol iluminan su cara. Junto a ella, una mujer amamanta a un bebé. Emma le sonríe. La mujer le devuelve el gesto. Emma vuelve a mirar hacia el exterior. El carruaje pasa junto a una zona frondosa. En el comedor de los Bovary, Charles y Omé están sentados a la mesa. Emma entra en la sala.
Ah. ¿Qué tal te ha ido el día?
Bien.
Ella besa a su esposo en la sien. Él retira molesto la cabeza. Omé la mira suspicaz.
Estaba admirando esta magnífica alfombra nueva, Emma.
Gracias. Oh, disculpad, Henriet, ¿nos ha servido aún?
No.
Oh, cielos, debéis estar hambrientos. Traeré la cena de inmediato.
Sale del comedor. Charles se muestra abatido. Sentados a la mesa frente a frente, los Bovary cenan ostras. Charles deja irritado la concha en el plato.
¿Qué ocurre, Charles? ¿Qué te ha metido tu amigo en la cabeza?
Omé, nada. Leroy ha venido a verte. Ha traído una cuenta y la he abierto.
Oh, cielos, ¿por qué lo has hecho?
Necesito que sepas que no gano ni que jamás ganaré suficiente dinero como para pagar tu deuda.
Por favor, cariño, no te disgustes innecesariamente. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que tenemos. Las alfombras, las cortinas nuevas, las sillas. En serio, Charles, fíjate en esto. Debes admitir que aun siendo tanta cantidad no fue nada costoso.
¡Solo son extravagancias! ¡Puedo vivir sin todas ellas!
Pero las disfrutas. ¿Acaso no te sientas cada día en tu silla?
No era necesario retapizarla. No necesito un abrigo con forro de seda, ni crema de pistachos de postre, ni ostras. No todos pueden ser ricos, querida.
Ella agacha la cabeza. Él la observa paciente. Ella eleva rabiosa la mirada. Leré y Emma examinan un libro de cuentas.
2 de septiembre, 200 francos. 5 de octubre, 375 francos. 20 de noviembre, 450 francos. Esto no tiene fin. Me debe 10.000 francos. Y debe empezar a pagar.
No tengo nada con qué pagarle.
Sí que tiene. La herencia de Charles.
La mira intrigante. Por una calle de Rouen, Emma camina agitada. En un despacho sentado tras una mesa, León trabaja con varios compañeros. Entrega varios impresos a un hombre que está de pie a su lado.
Ya está listo.
El hombre mira hacia la puerta. León se gira. Madame Bovary camina hacia él. León mira incómoda a sus compañeros y se dirige a ella.
Tuve una horrible pelea con Charles.
Estoy trabajando ahora, no puedo verte.
Vámonos, escápate esta tarde conmigo.
Es imposible, mi patrón se ha quejado de mis ausencias.
Pero esta vez es diferente. Hay algo de lo que debo hablar urgentemente contigo. Por favor. Es de carácter legal.
De acuerdo. Espérame fuera.
León entra al despacho, vuelve a salir. El hombre que permanece de pie le mira molesto. En el exterior, Emma, sonriente, toma del brazo a León.
Me gustaría que te dejaras una barba en punta como el duque de Normandía.
¿Cuál es ese asunto legal?
Vayamos a comprarte un traje nuevo, todo negro.
No, no quiero. Y lo que es más importante, no puedo permitírmelo.
Te preocupa demasiado el dinero.
Sí, así es, y mucho. ¿Cuál es ese asunto legal del que querías hablarme?
Matrimonio.
¿Matrimonio?
Sí.
¿Estás casada, Emma?
Exacto. Tú también vas a dejarme, ¿verdad? Te casarás con otra, serás como todos los demás.
¿Cómo que? Emma, ¿cómo que?
Todos los hombres.
¿Qué hombres?
Todos y cada uno sois malvados.
No puedo acompañarte.
León, por favor.
Nos veremos esta noche en el hotel. Por favor, vete.
Ella asiente turbada. Emma se aleja. De noche, en una habitación de hotel, Madame Bovary deambula de un lado a otro. Bebe nerviosa un trago. Frente al espejo, se pinta suavemente los labios. Se mira fijamente, tratando de sonreír. Se dirige a la ventana, mueve levemente las cortinas, se asoma. Observa el patio vacío y la gran puerta azulada de madera. Se muestra intranquila. En el despacho, León trabaja rodeado de compañeros. Emma se acerca ansiosa.
Debes dejar de hacer esto.
Pero no acudiste, debo hablar contigo.
Salen al exterior. Desde la ventana, sus compañeros vigilan la escena.
¿Eres consciente de lo que me estás haciendo? ¿Estas visitas? Mis compañeros hacen bromas al respecto todos los malditos días.
Estúpido, ¿te preocupa que tus compañeros hagan bromas sobre ti? ¿Es que no me amas? ¿No me amas?
León, este es un acto reprochable. Se destroza la vida por una mujer casada. Despídase de ella, o yo le despediré.
Sí, ya se va, señor.
León la mira con frialdad. Ella retrocede mortificada. Madame Bovary se aleja tambaleándose. Un carruaje llega a Yonville. Varias personas bajan del carruaje. Emma desciende también. Camina con rapidez por una calle de la aldea. Dos aldeanas se cruzan con ella. Emma se siente observada. Mira hacia atrás desconfiada, con el ceño fruncido camina con paso firme. En la puerta de su casa, un hombre con traje negro y sombrero de copa alta clava un aviso en la madera. El hombre se aleja con semblante serio, se cruza con Emma, levanta cortésmente el sombrero. Emma corre hacia la puerta, arranca la nota, la lee. Respira con dificultad. En el interior, Charles está de pie de espaldas a la puerta. Entra Emma.
¿Quién era?
¿Qué has hecho?
¿Quién era?
El alguacil.
No. No, no puede ser. Es una equivocación.
Ella retrocede afligida. Sale de casa. Charles la sigue con la mirada. Madame Bovary se dirige nerviosa a la boutique de Leré. En el interior.
Monsieur Leré. Ha habido algún error. Un alguacil acaba de entregar una orden para llevárselo todo en 14 días. ¿No me ha escuchado?
Una sentencia Y una restricción.
Sí, debe arreglarlo.
Me temo que no puedo. Necesitaba capital y pasé sus deudas a un acreedor de Rouen, Monsieur Vinsart.
Pero me hizo una promesa.
Me estaba desangrando. Tenía un cuchillo en la garganta. Usted tiene demasiadas deudas. Hay que saber controlarse mejor.
Seguro que usted, Monsieur Leré, puede hablar con Monsieur Vinsart y calmarlo.
¿Calmar a Vinsart? No lo conoce. Es más feroz que un oso. Intente con Le Marquis.
¿Le Marquis?
Sí, sé que ya volvió de su estadía. Si me permite, debo despachar estos paquetes de inmediato.
Se marcha. Emma corre junto a la tapia del cementerio. Entra en la iglesia. Junto a la puerta moja sus dedos en una pequeña pila. Se santigua haciendo una pequeña reverencia. Camina por el pasillo central. Se sienta frente al altar en un banco a su izquierda. Se reclina apoyando sus brazos en el banco delantero. Alguien entra y camina hacia ella, deteniéndose a su espalda.
Madame Bovary, ¿ha venido a dar limosna?
No, monsieur l'abbé.
¿Para confesarse?
No.
¿Para buscar consuelo?
No. Solo silencio.
¿Ha probado a caminar por el bosque? Nunca está totalmente en silencio, pero creo que uno puede encontrar el silencio en el sonido de la naturaleza.
Emma frunce el ceño, se muestra confusa. El sacerdote permanece inmóvil detrás de ella. Se levanta contrariada. El sacerdote se aparta. Emma camina por el pasillo central hacia la puerta. Monsieur l'abbé la mira indiferente. Se dirige al altar. Emma sale del templo. Confusa, camina junto a la tapia de piedra que rodea el cementerio. En el despacho de los Bovary, Charles y Omé revisan varios documentos. Emma entra en la estancia. Su esposo se gira. Omé la observa por encima de las gafas. Ella se detiene indecisa. Les mira molesta. Charles y Omé le retiran la mirada. Ella sale ofendida. En otra estancia, el hombre de negro que clavó el aviso inspecciona sus enseres.
Buenas tardes, madame. Precioso. Me encanta el salón.
Apoya su cuaderno en el buró, revisa varios objetos sobre la mesa, abre un cajón.
Oh, correspondencia. Permítame.
El hombre revisa los sobres, ella le observa afligida.
Debo asegurarme de que no esconde monedas de oro.
Deja los sobres con desprecio sobre la mesa. Emma los coge rápidamente. El hombre continúa registrando el buró. Ella sujeta batida las cartas cerca del pecho. En el bosque, por un camino alfombrado de hojas secas, Emma corre con un elegante vestido dorado. Tras la puerta de un salón, Madame Bovary espera. La puerta se abre.
Señor, Madame Bovary.
Emma entra. En el salón, Le Marquis d'Andervilliers se levanta. Emma se detiene frente a él.
Estás, como siempre, tan encantadora como siempre.
Ella se acerca a él, le abraza, apoya aliviada la cabeza sobre su hombro y cierra los ojos.
No lo estuve tanto cuando me rechazaste.
Él la separa, molesto. Se sienta en un sillón, la mira con desconfianza.
¿Qué quieres?
Estoy arruinada.
Se retira una lágrima de la mejilla.
Necesito 10.000 francos.
¿10.000 francos?
Mi esposo avaló con nuestra casa. Pronto tendremos el dinero, pero si hoy no entregamos 10.000 francos, nos echarán.
No tengo tal cantidad de dinero.
¿En serio?
Son momentos complicados.
Te compadezco mucho. Cualquiera de estas naderías tiene más valor. No te hace falta nada.
No tengo el dinero que necesitas.
Me hiciste creer que me amabas. Durante meses me abrazaste con el sueño más dulce. ¿Recuerdas tu carta? Me partió el corazón y aún así regreso para suplicarte. ¿Pero me ignoras y vuelves a menospreciarme?
No tengo el dinero que necesitas.
Le Marquis se muestra altivo. Emma le mira contrariada. En un camino en Yonville, Emma se cruza con dos mujeres que portan pesados sacos sobre la cabeza. Las aldeanas se giran para mirarla. Entra en el comedor de su casa. Desesperada, levanta el gran candelabro de oro sobre la mesa y retira el mantel. Se dirige a la cómoda, abre un cajón, saca el estuche con los cubiertos que le regaló su padre. Lo abre. Entra Charles.
¿Qué haces? ¿Qué diantres estás haciendo? Deja eso en su lugar. No puedes entregarlo.
Emma no deja el estuche. Coge enfadada el mantel y el candelabro.
Emma. Emma.
Sin escucharle, sale de casa con todos los objetos. En la boutique, Lered destapa el estuche con los cuatro cubiertos. Emma espera impaciente. El comerciante busca entre sus monedas. Le lanza una de ellas sobre la mesa. Madame Bovary le mira incrédula.
Eso es muy poco.
Lo es.
Emma se queda pensativa. Se quita una horquilla del pelo, se quita los pendientes, los deja sobre la mesa.
¿Esto será suficiente para una extensión?
No.
¿Y con mi piano?
Ya es tarde, no hay solución. El tribunal ha dictado su sentencia. ¿Acaso fue tan inocente de pensar que sería su proveedor y banquero eternamente por la gracia de Dios?
Pero es demasiado dinero.
¿Y de quién es la culpa? Mientras yo trabajo aquí, cual esclavo, usted solo se pavonea. ¡Y soy yo el del corazón inconstante!
¡Deje los sermones, por favor!
Nunca están de más.
¡Es un miserable!
Es usted puro nervio. Ya sé que no debe de ser agradable. Soy consciente. Pero eso nunca ha matado a nadie, ¿verdad? Es la única forma de que me devuelva mi dinero.
Pero no podría prestarme solo.
Nada. Ni uno solo.
Lered la mira irritado. Ella inclina la cabeza entre lágrimas. Tiene los ojos enrojecidos. Emma coloca insinuante su mano sobre la de Lered. El comerciante la mira confundido. Ella mira su boca. Emma acerca su rostro al de Lered. Él se acerca despacio. Se detiene.
Ha sido una excelente clienta. Y me ha hecho ganar mucho dinero. Pero en este estado no veo el valor de esta proposición.
El comerciante se aleja. Ella llora frustrada. Por un empinado camino de la aldea, Madame Bovary regresa entre sollozos a casa. Lleva el cabello suelto. Su rostro es cada vez más pálido. Se cruza con algunos aldeanos que se giran a su paso. En casa de los Bovary, Henriette está atareada en la cocina. Escucha un ruido. En el despacho de Charles, Emma busca en una caja repleta de frascos. Coge uno de ellos. Sale de casa. Levantando levemente su falda con las manos, camina con decisión. Baja varios escalones de piedra del jardín. Corre abatida sosteniendo el frasco en la mano. Madame Bovary se aleja del pueblo, atraviesa un prado. Sin dejar de andar, bebe el contenido del frasco. Se muestra cada vez más fatigada. Tiene los ojos enrojecidos. Camina por un paraje lleno de vegetación. Se interna en un bosque por un sendero alfombrado de hojas cobrizas. Emma corre sin detenerse. Los árboles inundan de oscuridad el bosque. Extenuada, apoya su mano izquierda en el costado. Ralentiza el paso, moviendo su cuerpo con dificultad. Emma apoya la mano en su costado. Respira con dificultad. Camina tambaleándose. Se detiene apoyando sus dos manos en el costado izquierdo. Saca fuerzas y sigue caminando. Su angustia se acentúa. Con gestos de dolor, mantiene su mano en el estómago. Se detiene, cae de rodillas al suelo. Cierra dolorida los ojos, los abre y apoya la mano derecha en el suelo. Se deja caer de lado. Su mano izquierda reposa sobre el estómago. La derecha sostiene el frasco. Mantiene los ojos abiertos. Su respiración se debilita. Tumbada en el suelo sobre las hojas, deja de respirar. Con los ojos abiertos, el cuerpo de Madame Bovary queda tendido en el suelo. De noche, a las afueras de Yonville, un grupo de aldeanos caminan con antorchas. Fundido a negro. Mia Wasikowska. Rizzi Fans. Ezra Miller. Logan Marshall Green. Henry Lloyd Hughes. Laura Carmichael. Con Olivier Gourmet y Paul Giamatti. Dirigida por Sophie Bartz. Guión de Felipe Marino y Sophie Bartz. Basado en la novela de Gustave Flaubert. Producida por Joan Augauter y Felipe Marino. Producida por Sophie Bartz. Producida por Gemma de Wistick. Coproducida por John Engel. Director de fotografía, Andrik Park. Música de Evgeny Galpidin y Sasha Galpidin. Diseño de vestuario, Valérie Ganchou y Christian Gask. Sonido, Mark Engels, Magali Schurmans y Matthew Cox.